Herrera en la Onda.
Mañana más agradable y más apetecible, la que venimos pasando aquí en este cuartel general del aire, a llenazo, aquí en la calle Princesa, pues Princesa 20, bueno, Princesa cerca de Moncloa.
En pleno Argüelles, se dice también.
Argüelles, esto es.
Argüelles, muy universitario el territorio. Sí.
Esto es, fantástico. Uh-huh. Y en fin, desde las 6, contándole cosas y celebrando este 75 aniversario del Ejército del Aire. Ha sido un honor estar en este salón de honor, donde todavía nos queda una hora por delante para seguir saludando amigos de la casa, de esta gran casa. Por ejemplo, Valderrama, por ejemplo, que quería ser piloto desde joven, pero ¿no?
Soy el que más miedo pasa en un avión probablemente de Occidente. O sea, no hay peor pasajero que yo.
No, pero no me digas, vamos a ver si sí. Yo he volado contigo.
Claro, pero estaba sedado, yo.
Es decir, tú cuando despega, ¿cuál es tu peor momento? ¿Cuando despega?
Cuando ya el punto de no retorno, que aquello debe subir, todo indica que va a subir, y sube, pero el ratito es regular.
Pero siempre que te has montado, sube.
Ha subido perfectamente, vamos, es una maravilla.
Y luego ha bajado con tranquilidad.
Unas veces más que otras. Depende de las manos que caigas. Hay pilotos finísimos y otros pilotos que llevan más prisa a los muchachos.
Pero sí, pues no, todo depende más de las turbulencias del aire y de...
Tiene mucha guasa.
Tú no serías de la patrulla acrobática.
¿De cómo?
Sí.
Nada, hijo, nada, se convencemos.
De la patrulla acrobática, vamos. Si yo me lo imagino en cualquier situación menos en esa. Bueno, pues yo te voy a presentar a dos fenómenos de esto, ¿eh? Uno que tiene ya pues cerca de los 90 años. Yo creo que tiene más de 11.000 y pico horas de vuelo, que eso en vuelo militar significa mucho, pues el vuelo civil está más tiempo, y luego además en vuelo militar con los aviones que ellos llevaban, en fin, vamos, que son horas de vuelo, horas de vuelo, que es el general al que han hecho referencia antes una llamada que no teníamos ni prevista ni preparada. Ha llamado un señor y ha dicho: yo me gustaría enviarle un mensaje a don Ignacio Martínez Eiroa, al general Ignacio Martínez Eiroa, porque ha sido para mí una persona maravillosa, la mejor persona que he encontrado. Bueno, pues don Ignacio está aquí con nosotros. Mi general, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy bien, Carlos.
Me alegro mucho de saludarle.
Lo mismo te digo.
Está este hecho un pimpollo.
Eso quisiera.
Después de 11.000 horas andando por allá arriba, que yo no sé si rejuvenece o envejece.
Puede que mentalmente rejuvenezca. Sobre todo el volar solo. El volar solo, cuando estás bastantes horas, te da mucho tiempo para pensar. Y pensar es bueno. ¿Sabes? Si me lo permites, yo quería dar las gracias al público aquí congregado, a estas señoras y estos señores que han dedicado una mañana en que seguramente tenía mucho que hacer a venir aquí, demostrando así su amor al Ejército del Aire. Y eso todos los aviadores se lo agradecemos mucho. Y quería dar las gracias también a este compañero de Cuatro Vientos que me ha recordado con tanto cariño. Y si me está oyendo, le digo que yo también le recuerdo a él cariñosamente y que muchas gracias.
Pero la verdad es que ha sido un momento muy emocionante, ¿eh? El hombre estaba muy emocionado cuando se refería a usted. Sí, pero ¿eso por qué? Porque usted ha sido muy buen general, muy buen capitán, muy buena persona, porque no le metió un puro nunca, ¿por qué?
Meterle un puro no, porque creo que el tiempo que estuve en Cuatro Vientos no le metí un puro a nadie. Pero no lo sé. Pues no lo sé. Hombre, yo he procurado tratar siempre lo mismo a mis superiores que a mis subordinados, con toda cortesía. A mis superiores siempre les dije la verdad, aunque a veces fuera algo dolorosa, pero con corrección.
Las máquinas que usted empezó a pilotar, mi general, eran de, como aquella película, aquellos locos cacharros. Con...
más o menos. Bueno, para algunos de los aquí presentes, creo que soy un representante del parque jurásico. Porque os diré, me vais a permitir que os tutee, que cuando yo ingresé en la academia, en septiembre de 1945, nunca había visto un avión. Nunca. Ni en tierra, ni en el aire. Vivía en Galicia, entonces había pocos aviones en general, y yo no había tenido ocasión de ver ninguno. Los primeros aviones que vi de cerca fue cuando en el 45 ingresé en la academia.
¿Y por qué ingresó? ¿Por qué...? Bueno, porque no fue marino, que era lo que le pegaba siendo gallego.
Sí, además me preparé en la academia de preparación, todos mis compañeros eran marinos. Pues, por dos razones. Una, porque tenía, aunque no había visto un avión de cerca, mi hermano mayor era aviador. Era aviador de complemento. Y cuando llegaba a casa, pues contaba todas sus aventuras, que naturalmente... para un niño de 15 años que tenía yo entonces, o 16, eran muy emocionantes. Y otra razón, digamos que fue geográfica. Yo vivía en Ferrol. El que conozca Ferrol sabe que está rodeado de montañas. Y yo tenía siempre ganas de saber lo que había detrás de las montañas. Con respecto a las montañas del norte era muy fácil, porque subía al pico y veía que lo que había allí era el mar Cantábrico con toda su bravura, que era emocionante. Pero las montañas del sur no sabía lo que había detrás. He llegado a saber todo lo que hay detrás de todas las montañas de España. En cualquier punto de España que me sitúe, miro alrededor y sé lo que hay detrás. Eso me satisface.
Y don Ignacio, cuando llegó, entró en la academia, hizo su tiempo debido con un expediente brillante, o fue un estudiante que, en fin, salía como podía.
Bueno, procuraba hacer las cosas bien, pero digamos que fue mi expediente era un expediente modesto.
Ah. Bueno, pues ha llegado usted a general, hombre, tampoco tan modesto.
Verás, cuando estábamos en la academia, a lo más que soñábamos era llegar a coronel vivo, que eso era importante, porque en aquella época los aviones que volábamos, digamos que eran desecho de guerra, eran los aviones que procedían de la guerra civil. Los que habréis visto en algunas películas de estas, de la batalla de Inglaterra y anteriores. El Junker 52, Henkel 54, el FIA, el RATA, el Messer 109, que ya era más moderno, ¿sabes?
Eran de turbina, de hélice, vamos, de todo.
Sí, sí, todos eran aviones de émbolo, efectivamente. Nosotros, primera promoción, creo que formamos parte, de la tercera generación del ejército. ¿Me vais a permitir un inciso? Ahora estamos celebrando el 75 aniversario del Ejército del Aire. Pero algunos recordarán que hace dos años, en 2012, se celebró el centenario de la aviación española. Entonces alguien puede pensar, estos aviadores están locos. Aparte de que nuestra salud mental sea más o menos dudosa, lo que ocurre es que hace dos años, en el 2012, se celebró el centenario de los primeros vuelos. Y ahora estamos celebrando los 75 años del Ejército del Aire. ¿Cuál es la diferencia? Los aviadores que volaban en 2012 no formaban parte de un ejército. Eran auxiliares.
Tienen el 912.
En 1912, los fundadores. Pues estos eran auxiliares del ejército de tierra y de la armada. Una de las maniobras que entonces fue puntera, por ejemplo, fue el desembarco de Alhucemas, donde el año en que nací, donde colaboraban fuerzas de tierra, mar y aire. Entonces, esos señores, precursores nuestros, procedían de los dos ejércitos que había. Eran oficiales de tierra, sobre todo del arma de ingenieros, los fundadores, y algunos de la armada.
¿Y a usted le hubiera, mi general, gustado pilotar un Eurofighter? Es decir, con lo que ahora mismo, con la tecnología moderna de la aviación, tan diferente a la aviación que usted tuvo que sacar adelante.
Con respecto al vuelo, con respecto a la maniobra, no, ha variado muy poco. Con respecto a los equipos, en cambio, ha variado mucho. Yo tuve la oportunidad, estando en Zaragoza, todavía en activo, de volar el simulador del F-18. Y, bueno, lo volaba como cualquier otro avión. Me sorprendió el aterrizaje brusco y se lo dije al instructor. Dije, ha aterrizado muy brusco. Dice, no, este avión aterriza así. Es posible.
Bueno. Es una figura. Junto con el general Ignacio Martínez Eiroa, está con nosotros también el responsable, don José Javier Muñoz Castresana, general también del Servicio Histórico del Ejército del Aire. General, ¿cómo está usted? Me alegro de saludarle.
Igualmente, buenos días. Bueno,
estamos ante... ¿qué significa el general Eiroa en la historia del Ejército del Aire?
Una pieza de museo, te lo digo yo.
Pues significa mucho. Es una persona, una personalidad, diría yo, muy conocida, que ha hecho muchísimas horas de vuelo y que siempre ha dejado el pabellón del Ejército del Aire muy alto, allá donde ha ido.
Bueno, y los aviones que me estaba contando ahora, general, ¿los tenemos en el Museo del Ejército del Aire?
Sí, la mayoría están en el Museo del Aire ahora mismo y se pueden visitar. El Museo del Aire está en Cuatro Vientos, está adyacente a la carretera de Extremadura. Uh-huh. De hecho, se entra por la propia carretera de Extremadura o autovía y es visitable cualquier día de la semana. Los lunes nos dedicamos a labores de mantenimiento y es un poquito más complicado verlo, pero los sábados, los domingos es visitable. Sí.
Uh-huh. Bueno, y además para estos días, la verdad es que para estos días del 75 aniversario ustedes han preparado de todo, pero hay jornadas de puertas abiertas, como por ejemplo en Torrejón el próximo sábado, ¿no?, el día 11.
Sí, hemos organizado más de 85 actividades por todo el territorio nacional. Algunas de ellas son efectivamente jornadas de puertas abiertas, como la que hay en Torrejón el próximo sábado, donde habrá una serie de exhibiciones aéreas y exhibiciones estáticas. Vendrán patrullas acrobáticas extranjeras, habrá una exposición visitable de aviones que no vuelan en el aparcamiento, civiles y militares. Van a participar también algunos organismos como la Fundación Infante de Orleans con sus antiguos aviones, algunos de los cuales volarán, pero lo importante para nosotros es que con ese evento queremos trasladar a los ciudadanos que estamos de cumpleaños, que estamos celebrando, que queremos compartir con ellos un evento que les va a gustar, sin ninguna duda, y que va a ser absolutamente espectacular. Base aérea de Torrejón el próximo sábado 11 de octubre.
Y el que quiera ir a ver este archivo histórico del Ejército del Aire también lo puede hacer en el castillo de Villaviciosa de Odón.
Sí, no solo se puede visitar el museo, se puede visitar también el archivo histórico del Ejército del Aire, que está ubicado en un castillo en la población de Villaviciosa de Odón, adyacente a Madrid. Es visitable, de hecho hay visitas guiadas todas las semanas, precisamente a través del ayuntamiento, que nos ayuda a canalizar las peticiones de los civiles, y todas las semanas tenemos un buen grupo de personas que quieren ver el archivo, en el cual pues guardamos, custodiamos y restauramos en muchas ocasiones pues uh-huh. diversos documentos y diversos objetos de interés aeronáutico.
¿Se sabe, don Ignacio? Bueno, no lo sabe, pero se lo digo yo.
Dime.
Todas las semanas Valderrama tiene preparado el cuestionario Valderrama, que bueno, se lo quiere hacer usted.
Adelante.
Con el siguiente orden.
¿Por qué en los anuncios los soldados parecen Boy Scouts?
Bueno, esta corriente es una corriente, digamos, de unos años atrás, ¿sabes? tal vez para atraer el cariño de los ciudadanos españoles, alguna autoridad pensó que había que hacer que los soldados nuestros parecieran un híbrido de Hermana de la Caridad y Boy Scout. Eso es falso, desde mi punto de vista. Los soldados están hechos para la guerra. La guerra, que es un mal asunto. Y la guerra es un trabajo sucio, pero a veces es inevitable afrontarla. Y para afrontar la guerra, pues todas las naciones del mundo han creado sus fuerzas armadas, que lo ideal es no utilizarlas. Pero precisamente para no utilizarlas tienen que ser unas potentes fuerzas armadas, porque cuando las fuerzas armadas tienen una gran potencia, se dice que actúan por presencia. Simplemente el hecho de estar allí es suficiente. Me parece que Inglaterra gasta, esto es meterme en camisa de once varas, pero bueno, me parece que gasta en gasto de defensa el 7% del presupuesto nacional. España creo que no llega al 1. Somos la nación de Europa que menos dinero destina a gastos de defensa, excepto Luxemburgo. Luxemburgo está detrás de nosotros, pero en Luxemburgo solo había una compañía de soldados para rendir honores. O sea que podemos decir que la nación de Europa que dedica
menos en función del PIB,
del presupuesto a gasto de defensa, es España. Y naturalmente eso a la larga pues lo nota toda la nación.
En general, que tenemos 3 minutos y tengo 7 preguntas más.
Y sí, algunas tengo más.
Procuraré no extenderme.
Bueno, ¿el honor es un valor a la baja?
Depende en qué sectores de la sociedad. Yo creo que afortunadamente en las Fuerzas Armadas no. En las Fuerzas Armadas sigue siendo un sector al alza. Si me preguntáis, por ejemplo, qué diferencia hay entre los cadetes u oficiales recién salidos de la academia ahora y nosotros, que ingresamos en el 45 y salimos en el 49, creo que desde el punto de vista moral no hay ninguno. Tienen la misma ilusión, el mismo interés, el mismo amor a España que teníamos nosotros. Lo que ha variado, naturalmente, es la técnica.
Por el cielo con un santo. Usted ha volado.
Sí, un santo ha volado conmigo, si lo quiere de esta forma. Sí, tuve la oportunidad, un regalo de la providencia, de que el Papa y yo coincidimos. Era la primera vez en 2000 años que un Papa visitaba España. Y en ese momento yo estaba destinado en el lugar indicado para ser el piloto de que llevase al Papa por España. Bueno, y me tocó hacerlo y fue para mí realmente un privilegio.
No me puedo aguantar. ¿Ha visto usted alguna vez un ovni?
No, nunca, nunca. Nunca.
¿Y si lo hubiera visto, se lo contaría?
Pues sí, supongo que sí, aunque a lo mejor en plan reservado.
¿Puede desaparecer un avión de pasajeros sin dejar ningún rastro?
Sí, desgraciadamente sí. Ahora tenemos el caso de ese avión de Malaysia Airlines que desapareció sin dejar rastro. Sobre todo si cae en el mar. Ya sabéis que el mar ocupa las cuatro quintas partes de la superficie del globo. Entonces, cualquier cosa que caiga del cielo tiene más probabilidades de caer en mar que en tierra. Y un avión sin control que cae al mar desaparece sin dejar rastro.
¿Cuál es la principal aportación de España a la aviación?
Bueno, España en sus primeros tiempos hizo grandes aportaciones a la aviación. Como os decía antes que podemos considerar a la primera promoción del Ejército del Aire como la tercera fase, por decir así, de la aviación española. Los primeros fueron los precursores, los de 1912, los que crearon Cuatro Vientos, que fue la primera aeródromo de Europa. Y Getafe debió ser el segundo o el tercero. Esos cubrieron desde 12 al 20 y tantos. El 20 y tantos vino la segunda fase, que fue la de los grandes vuelos. Ramón Franco, Barberán y Collar, Iglesias, Gallarza. Estos llegaron hasta el año 36, fue la segunda fase. La tercera fase ya entramos nosotros, porque esos de la segunda fase cubrieron hasta la Guerra Civil. Cuando yo ingresé en la academia, el ministro del aire era el general Gallarza, que había formado parte de la fase anterior. Y yo conocí al general Quindelán y vi volar en Jerez, con 80 y tantos años, al infante de Orleans, que tenía una avioneta propia en Jerez e iba a volarla de vez en cuando.
Yo me llevaría escuchándole toda la mañana, general.
Pero no tenemos tiempo.
Pero me llevaría escuchándole toda la mañana la historia de... Es usted la historia de la aviación, es usted la historia del ejército. Y hay algunos mensajes de gente que ha trabajado con usted y que me los envían aquí. Y dice que es usted y su esposa la persona más encantadora que jamás han... El que trabajaba en el bar de oficiales es el que me lo dice, por cierto, para que usted vea. Le agradezco mucho este rato. Ha sido un placer. General Muñoz Castresana, sí, gracias por habernos traído por aquí.
Muchas gracias.
Ha sido muy amable. Llévese este aplauso, don Ignacio.
Herrera en la Onda.